te invitamos a escuchar un nuevo capítulo del podcast de Solidaridad UC. Junto a miembros y exmiembros de nuestro movimiento político, conversaremos sobre nuestros principios, posturas y los próximos desafíos de la sociedad.
Muy buenas tardes a todos y todas quienes se han conectado hoy día, pero también quienes nos van a escuchar con posterioridad. Hoy día es un día muy especial porque queremos hablar de la historia de Solidaridad, cómo se fundó, y es por eso que hemos invitado al núcleo más medular, y después yo creo que ellos lo van a explicar también, de quiénes se les ocurrió la idea, y quienes 11 años después se reúnen para conversar acerca de cómo se fundó Solidaridad. Mi nombre es Ángela Parra, soy estudiante de Ingeniería, soy parte del movimiento, y tengo el gusto de presentar a Cristian Loewe, él es coordinador en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y abogado de la Universidad Católica, y además es director de Idea País. Está también hoy día Pablo Varas, él es ingeniero civil de la universidad, candidato a doctor en economía en University of Texas at Austin, y también participó de la Fundación Idea País. Y finalmente a Ruggiero Cozzi, él también es abogado y actualmente es el constituyente electo por el Distrito 6. Así que sean muy bienvenidos entonces, Pablo, Cristian, Ruggiero, ¿cómo están?
Feliz de conversar.
Ya, súper.
Yo quisiera hacer el comentario que esto va a ser muy interesante, porque a pesar que con Cristian y Ruggiero somos muy amigos y estamos muy en contacto en general, yo creo que hace mucho tiempo que no conversamos sobre el proceso de fundación de Solidaridad, en especial a 10 o 11 años de dicho proceso y de gran proyecto que ha sido este movimiento.
Súper, qué bueno entonces que pudimos reunirlo hoy día. Quiero partir entonces haciendo la pregunta de rigor, y una pregunta que quizá ustedes nos van a poder contestar, pero que no ha estado tan clara en este tiempo, y es porque quizás cuando uno funda algo, yo nunca he fundado algo, pero ustedes lo fundaron, es difícil saber quién partió primero, quién llegó después, y cómo esto se gestó. Entonces lo primero que les quiero preguntar, ¿qué pasó por sus cabezas para decir, oye, vamos a fundar algo, un movimiento, y se va a llamar Solidaridad? Puede partir cualquiera.
Cristian.
Yo creo que, o sea, todo tiene que ver principalmente con que los tres, o sea, y otro grupo más de gente cercana, en donde yo creo que fue un momento, es más o menos el año 2010, con inquietudes que se empiezan a gestar 2009, inquietudes más o menos vagas, pero que poco a poco fueron convergiendo en la idea de quizá el diagnóstico sobre que hacía falta algo diferente. Había mucha gente en la universidad que sentía inquietud. Bueno, tiene también un poco que ver con la misma efervescencia política, social, universitaria que dio vida al movimiento estudiantil. Yo creo que igual tiene bastante que ver. Obviamente esa inquietud explotó en otra dirección, pero yo te diría que desde el otro lado de la vereda igual había una inquietud más o menos generacional de gente que había empezado a sentir más inquietud por la política, quizá, o por los temas públicos en general. Yo creo que nosotros somos la última generación en donde hubo una vorágine de interés por ir a trabajos sociales, por participar en los centros alumnos. En general, yo te diría que proyectos sociales, y que hoy día yo creo que es una realidad bastante distinta. En esa época los trabajos de invierno se llenaban al tiro, o sea, era como, no sé, había un afán de querer colaborar, de querer involucrarse, y eso naturalmente generaba una conexión con los temas políticos y públicos, y yo creo que se iba generando una masa crítica que tenía interés, y yo te diría que los espacios de participación que habían eran bastante poco dinámicos, bastante rígidos hace harto tiempo, venían con un diagnóstico un poco quizás de otra época, y yo creo que tanto el nacimiento del NAU, que fue un año antes, o poco más, dos años antes, como el nacimiento de Solidaridad, te diría que responden un poco a ese nuevo interés generacional de mirar la realidad con un diagnóstico diferente, quizá querer cambiar las cosas, haber cerrado un ciclo, quizá de lo que fue, no sé, la postdictadura, la posguerra fría, como que era un momento histórico en donde yo creo que la discusión universitaria se había apagado un poco en lo previo. Yo creo que, no sé, los años 90, todos los gobiernos de la concertación, yo creo que la discusión universitaria no fue muy protagonista. Existía la DSU, que era la Democracia Cristiana Universitaria. Yo te diría que era la que tuvo más actividad en tiempo antes que nosotros, pero en nuestros tiempos existía la OI, por un lado, que tuvo su apogeo cuando llegó a ser FEUC el 2016, y por el otro lado estaba el movimiento gremial, que es la historia que todos conocemos, que venía de una data de hace mucho tiempo y que obviamente tenía cosas buenas y cosas malas, como todos los espacios humanos.
Pues yo quería preguntarles, pero ¿ustedes se conocían? Pablo, Cristian, Ruggiero, porque son de carrera diferente. Bueno, Ruggiero y Cristian no, pero no sé si son de la misma generación, pero Pablo estaba en otro campus. Entonces, ¿cómo llega este trío a formar esto?
Nos unía Viña del Mar.
Ah, son todos de la Quinta. Pero antes se conocían, iban junto a estas acciones sociales que decía Cristian, como a trabajo o cosas así.
No, el punto, o sea, uno de los puntos de unión entre Ruggiero, Cristian y yo fue la participación en unos grupos de formación, que en su momento se llamaban grupos de formación para acción política, que al final la idea era formarnos en ciertos fundamentos filosóficos o en ciertas corrientes de pensamiento más clásico, de tal manera de, a partir de eso, iluminar nuestra acción en política universitaria o política más mirando a largo plazo. Y ahí fue que yo conocí a Ruggiero, y a Cristian lo conocía por otros proyectos un par de años antes.
Perfecto.
Y de hecho, varios del grupo fundador de Solidaridad también tenía cierta participación en estos grupos de formación.
Y agarrando lo que dice...
Y un poco la... Volviendo a tu pregunta anterior, como ¿por qué se llama solidaridad y por qué plantear algo nuevo? Parte del diagnóstico sobre este como nuevo planteamiento político, como una visión de sociedad, visión de hombre, visión de universidad diferente a la alternativa que existía en su momento, nace de una reflexión profunda sobre el momento que está pasando en Chile, la universidad, y también cómo había cierta falta de una aproximación más contundente desde el punto de vista de un discurso propiamente político y de una acción propiamente política en la universidad.
Tomando eso que dice Pablo y que dijo Cristian Ruggiero, ¿cómo la universidad internamente, con esta fuerza de la nueva acción universitaria, la NAU, y con la fuerza del movimiento gremial, ¿cómo se estaba llevando a cabo la política interna? De manera que ustedes dijeran, oye, llegó el momento de dar otra mirada, de hacer otra opción, que es un poco lo que dio luces recién Pablo.
Yo resumiría, a ver, los elementos que gatillan algo como el nacimiento de Solidaridad. Primero, en varios liderazgos que convergen en una misma época en la Universidad Católica, liderazgos estudiantiles, no hay que olvidarse de, si bien es cierto que con Cristian y con Pablo forjamos lazos muy, muy intensos y duraderos, pero estaban en esa época también Jorge Ramírez, Jonathan Orrego, en carreras como Ciencia Política y Geografía, estaba Juanito Valdivieso y Nicolás Cristi en Agronomía, por mencionar los que se me vienen a la cabeza. Entonces, primero varios liderazgos estudiantiles propios de las carreras. Luego,
su señora.
Había un la Sofi en Sociología, la Maní en esa época estaba en college, ¿eh? Y bueno, después también está el elemento intelectual, que había efectivamente un elemento intelectual que nos unía, estos grupos de formación para la acción política. Había un elemento religioso también que nos unía, o sea, la religión católica, muchos de nosotros éramos conversos o reconvertidos al catolicismo gracias al espíritu evangelizador de la Universidad Católica, y somos agradecidos todavía de eso. Y en esa época recuerdo que estaba la encíclica Caritas in Veritate, en que el Papa Benedicto XVI ya empezaba a hacer críticas al modelo económico. Entonces, son elementos que convergen, y el compromiso con el voluntariado social, como mencionaba Cristian Leve, y todo eso en un contexto político con una izquierda que se había rearmado en la Nueva Acción Universitaria, que nació en esa época y que estaba ganando federaciones una tras otra. Entonces, todos esos elementos convergen, y es ahí donde nace Solidaridad, como una crítica a la versión incompleta de la subsidiariedad, a reivindicar la política, en fin, eran un montón de cosas, y nos agarrábamos un poco de la doctrina social de la Iglesia Católica. Yo creo que ese era el ambiente político, y de ahí también un poco los móviles de formar algo como Solidaridad, que ya en su nombre reflejaba un distanciamiento, una centro derecha universitaria distinta en sus planteamientos.
A esto, de lo que decía Ruggiero, que de alguna forma lo que hace es mostrar el contexto político que se está viviendo en la universidad, yo quería volver a Cristian, que habló al comienzo. Usted antes de esto, Pablo algo dijo que participaban en grupos de formación, pero antes de esto se habían querido involucrar en la política universitaria, como por ejemplo estar dentro de un movimiento, o cómo de alguna manera materializan esto. Y con esto yo sé que ustedes, no son ustedes tres solamente, o sea, ustedes tres son los del inicio, ¿cierto? Pero después, como decía Ruggiero, se va sumando más y más gente, y al final, ¿cómo empiezan a contagiar con el mensaje a tantas personas que llegan a lanzar la primera lista? ¿Y cómo lanzan esa primera lista?
Sí, ya habíamos participado, o sea, en política universitaria yo era consejero académico de derecho en la directiva que Ruggiero era presidente, y Pablo era consejero superior en ese momento. Entonces, obviamente que, en el consejo de presidente, en la discusión universitaria, era un lugar donde en general nos encontramos, y con estos otros liderazgos que comenta Ruggiero, de Jorge Ramírez, Jonathan Orrego, y gente de ingeniería, en el fondo pasaba que nosotros veíamos que en general los liderazgos que eran oposición en ese momento a la FEUC del NAU era gente que no tenía domicilio político, que no tenía especial cercanía con la opción que existía en ese momento, que era la 1A, y la, como decía Ruggiero, de repente pasaba que a final de año todos terminaban firmando por la 1A porque era como la plataforma única que había para la gente que se sentía identificada con las ideas de la autorización de la Iglesia, de la derecha, centro-derecha. Entonces, y nosotros veíamos, me acuerdo que siempre nosotros hablamos de la figura de una olla a presión, que había una olla a presión que en algún minuto iba a estallar de mucha gente que quería meterse en la discusión universitaria, pero que no sentía ningún atractivo de hacerlo a través del movimiento gremial. Y yo creo que esa olla a presión era un fenómeno generacional que hoy día también se manifiesta en el interés que genera la política, en el protagonismo que tiene una federación de estudiantes al día de hoy, desde el 2011, digamos, que los que son presidentes de la FEUC, de la FEC, son actores sociales relevantes. Yo creo que todo eso converge un poco en esta misma inquietud de gente que quería participar y que ahora, ser novedad siempre es lo más fácil, pues, estáis ofreciendo algo nuevo, la gente se entusiasma, entonces, como que fuera cual fuera el espacio que surgiera en ese momento, quizá iba a tener bastante camino avanzado, porque había mucha gente que tenía ganas de hacer cosas, encontrar que las ideas de izquierda avanzaban sin ningún contrapeso, y en la práctica, en lo hecho, el contrapeso que existía dentro de las instancias formales políticas era el de Pablo, era el de Ruggiero, era el de estos mismos liderazgos, de Juanito Valdivieso en agronomía, Nico Cristi, que al final, en un momento, hubo que hacerse la pregunta, ya, ¿queremos seguir en esto? ¿Queremos hacer algo con la FEUC? ¿Queremos ser candidato? ¿Desde dónde queremos ser candidato? Entonces, y ahí te diría que dentro de ese núcleo amplio había un subgrupo que sí le interesaba armar algo con una motivación más intelectual y más con un fundamento más sustancial que solo el hecho de ir a una candidatura un año porque nos topamos y después que eso quedara en nada. Entonces, ese grupito yo creo que se preocupó más de darle continuidad intelectual, que esta cuestión fuera un proyecto que tuviese justificación teórica, más que sea un capricho contingente de un año en donde no había ganas de ser candidato por los caminos regulares, sino que crear algo nuevo. Y yo creo que el proyecto siempre estuvo bien anclado en que la justificación fuera un grupo de ideas o algún diagnóstico de ideas de fondo que realmente hiciera necesario que existiera un espacio nuevo, que ofreciera nuevas soluciones, que ofreciera nuevas preguntas. Y yo creo que ahí radicó gran parte de quizá el éxito que tuvo, al menos para que se mantenga hasta el día de hoy, que yo no le sigo la pista muy de cerca, pero siempre me encuentro en redes sociales con cosas y algo sé también por Idea País. Y obviamente que yo creo que ese puntapié inicial haya tenido un fundamento, una motivación más genuina con temas relevantes del diagnóstico, yo creo que fue importante. Pero como te digo, había una masa crítica importante que fuera solidaridad lo que naciera o otra cosa distinta. Siempre se especulaba que había muchos en tu derecha que querían salir. Y yo creo que de repente aquí esto resultó porque convergieron ciertos liderazgos que estaban activos en ese momento, que estaban participando en sus carreras, que estaban en su centro de alumnos. Entonces ya como que la política universitaria le era más familiar.
Súper, súper interesante, Cristian. Yo quería preguntarle, puede responder cualquiera en verdad, ¿cómo encuentran una bajada política o una ideología política dentro de la doctrina social de la Iglesia y el social cristianismo? Como cualquier persona que escucha la doctrina social de la Iglesia, lo que menos imagina es que va a tener una bajada práctica en un movimiento político, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se inspiran? Algo decía Ruggiero, que son unos conversos gracias a la universidad, pero ¿cómo llegan a decir, oye, ¿sabéis que de estos principios podemos construir algo más allá de la religión?
Yo, sobre ese punto yo quisiera decir que fuimos bastante afortunados, y esto Ruggiero hizo el comentario respecto de la encíclica Caritas in Veritate, en el sentido que tal vez ahora toda la crítica al principio de subsidiariedad o a la lectura reducida del principio de subsidiariedad que promovía en su momento el movimiento gremial puede ser algo como no tan relevante, no tan crítico. Sin embargo, en su momento, ese era uno de los puntos de cortocircuito que eran lo más crítico al momento de hacer política en la universidad. Y nuevamente hacer un discurso político que no fuera solamente de ganar las elecciones, sino de cómo tú desde la universidad contribuyes a la corrupción del país, cómo tú como dirigente estudiantil contribuyes a la universidad y también a lo que está pasando fuera. Y en ese sentido fuimos afortunados porque, nuevamente, en este contexto en que teníamos una inquietud intelectual, que conocíamos que ya existía en el pasado una crítica académica o intelectual a esta mirada reducida del principio de subsidiariedad, y que al mismo tiempo, en la encíclica, el Papa hace una crítica, ya no me acuerdo la cita exacta, pero está en la Declaración de Principios, creo, en algunos documentos fundacionales de solidaridad, en que el Papa habla precisamente de la compatibilidad entre el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad. Y ahí es cuando se hace patente que ese es un elemento que efectivamente puede nutrir nuestro deseo de proponer una nueva alternativa que nuevamente involucre esta mirada más completa sobre la política en general y también el rol del universitario y de la universidad en la vida social. Y por otro lado también, respecto a lo que tú dices, como desde la doctrina social de la Iglesia hay una bajada política, bueno, la gracia de la doctrina social de la Iglesia es que plantea ciertos principios, pero no tiene una bajada política unívoca, o sea, no se puede plantear solamente una bajada política desde la doctrina social de la Iglesia. Permite que uno pueda interpretarlo y a partir de eso iluminar tu acción política. Entonces, nuevamente, nosotros fuimos afortunados de que en ese momento se plantea o se propone este principio de solidaridad que no está presente. O sea, hoy en día que, los discursos políticos de Mario Desbordes, del gobierno, discusiones sobre la futura nueva constitución se plantea el principio de solidaridad, eso hace 15 años era impensado. O sea, hace 15 años no estaba en la discusión política. Entonces, nuevamente, ese es también un elemento importante tener en consideración de que lo que observamos ahora era totalmente diferente a lo que se veía hace 15 años. Ruggiero parece que quiere opinar algo.
¿Quiere agregar algo?
Ah, ya. Yes. O sea, sí, yo creo que...
Lo que pasa es que yo creo que he acertado todo lo que ha dicho Cristian y Pablo, pero yo solamente complementaría diciendo la cara negativa de anclarse en la doctrina social de la Iglesia, tal como decía Pablo, no tiene una solución única. Es la tentación de quedarse siempre en los principios. Y que yo creo que es algo que a Solidaridad le ha costado. Es la autocrítica que uno tendría que hacer. Porque los principios en la doctrina social de la Iglesia están clarísimos. Solidaridad, complementario con la subsidiariedad, la preocupación por los más pobres, el destino universal de los bienes. Todas esas son cosas que están ahí. La pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos de ello una materialización, algo concreto, en la realidad de los universitarios de hoy? Y claro, nosotros, como primera lista a la Federación de Estudiantes, quizás teníamos el camino un poquito más fácil. Y yo siento que, claro, la dificultad la tuvieron quizás las listas posteriores. Ser la novedad, como alguien decía, nos permitía enarbolar los principios como algo interesante por sí mismo. Ese sería mi comentario y autocrítica a la vez.
De todas maneras, yo creo que es inspirador escucharlo. Creo que cuando uno ingresa al movimiento no sabe toda la historia, sino que sabe lo que está pasando ahora, pero escucharlo es como refrescar el por qué uno dice sí, obviamente era a Solidaridad. Y una de las cosas como... esas características que tiene Solidaridad, a diferencia de otros movimientos de la UC, es que no solamente piensa en que el estudiante tiene una responsabilidad con su universidad, en hacer mejor la universidad, sino que también tiene una responsabilidad con Chile, y que no tiene que esperar a salir y ser profesional para poder aportar al país. Entonces les quería consultar ¿cómo nacen ustedes esto? Porque de alguna manera yo estoy segura que de por ahí vienen las raíces de esto, que se transmite generación a generación. Pero ¿cómo se desmarcan y crean una derecha social? Una derecha que está en la calle y que está mucho más pendiente de los problemas de la sociedad, mientras tanto está pendiente de los problemas que están sucediendo en la universidad.
Yo te diría que bueno, muchas de esas ideas nacen también de lecturas de San Alberto Hurtado, que la Facultad de Derecho, al menos en esa época, se había canonizado hace poco, entonces se le daba mucha importancia al rol social del universitario, en fin. Y sí, nosotros veíamos ya en esos tiempos cómo se estaba politizando el ambiente. Entonces, era un discurso coherente, nosotros lo palpábamos, de que se sentía esa necesidad de hacernos cargo de los problemas de la sociedad. Ya se estaba hablando de reforma universitaria, el mérito ahí, para ser justos, lo tiene también el NAU, la izquierda, que fueron los que empezaron. Y claro, nosotros como derecha siempre un poco buscando la reacción, pero tratando de incorporar estas nuevas ideas, que a decir verdad, ese año el estar empapado de la realidad social fue bastante fácil, porque el 2010, les recuerdo que fue el terremoto del 27F. Nosotros con Cristian y con Pablo ese año construimos más viviendas sociales que nunca. Yo creo que en la historia del voluntariado nacional se hicieron muchos trabajos de invierno, de verano, de otoño, compartimos con muchas carreras también, lo cual también a la vez permitió generar redes con estos liderazgos que yo les había comentado antes.
Súper, no sé si Pablo, Cristian, quieren ahí...
Tratando de hacer una contextualización histórica, yo creo que hoy en día una federación de estudiantes que no quiere participar del proceso de discusión de la reforma educacional, todos los años al final se discute alguna reforma en la educación, es un poco impensado. O sea, yo creo que hoy en día no existe ninguna federación, inclusive universidades privadas o universidades más jóvenes, en los cuales no se quiera tener un nivel de participación en estos procesos políticos respecto al sistema educacional. Sin embargo, hace 15 años, habían ciertos centros de alumnos y ciertas federaciones en los cuales, nuevamente, dado esta mirada respecto del rol universitario, el rol del representante estudiantil respecto de preocuparse de los problemas de la universidad, en esos temas de la reforma de educación o todo lo que tenga que ver con proyectos de ley o con la discusión política respecto al sistema educacional, eran secundarios. Y había otro grupo en los cuales estaba Cristian Rullero, estaba yo también, era como natural que si uno era un dirigente estudiantil, un dirigente universitario, estaba en una posición de liderazgo, era como natural participar de la discusión sobre el financiamiento universitario, sobre el sistema de admisión. Entre el 2007, 2010 fue cuando empezó toda esta discusión sobre incorporar el ranking como criterio de admisión. Y nuevamente, o sea, para algunos era natural querer no solamente participar si te invitaban, sino tomar cierto protagonismo o tomar la iniciativa. Entonces, nuevamente, ahí ya hay un choque respecto de esta visión que tenían las otras alternativas como de movimientos políticos respecto de cuál es tu rol en los temas nacionales. Entonces, cuando tú preguntas cómo nace, es un poco natural. A los dirigentes, o sea, a la gente que en ese momento estábamos en posiciones de liderazgo. Yo antes de estar de consejero superior, ahí estaba presidente del Centro de Ingeniería, y a pesar de que en mi lista, o sea, en mi directiva, que había gente de izquierda y gente de derecha, todos coincidíamos que, oye, tenemos que, como centro alumno, queremos involucrarnos en la discusión. En ese momento, no era la LG, pero era lo que... era respecto del financiamiento estudiantil en la educación superior. Y era nuevamente algo natural. Entonces, nuevamente, para nosotros había cierto cortocircuito respecto de esta mirada del rol universitario que se centra solamente en los temas internos y no mira al mismo tiempo lo que está pasando afuera.
Muchas gracias, Pablo. Hoy usted ha mencionado harto hecho histórico, que espero que se tome nota, ¿cierto? La revolución pingüina, la revolución estudiantil, la colonización del padre Hurtado, ciertas encíclicas. Lo decía Cristian también, este inmovilismo que hubo después de la vuelta a la democracia en la universidad y la vuelta universitaria. Creo que son varias cosas coyunturales que los tomaron en ese momento e hicieron que construyeran esto. Y justo nosotros, ahora, este año, tenemos un momento histórico también que está viviendo con mucho evento. Y para terminar este podcast, porque nos gustaría hablar mucho, pero hay que cortarlo en algún minuto, les quería preguntar cuál es el mensaje que le dejan a los nuevos solidarios, a las nuevas solidarias, a la gente que se quiere meter en política. ¿Cuáles son los desafíos de solidaridad? Es súper difícil, pero intentemos ser breves para poder terminar el tiempo. Así que hasta ahí, Cristian, quizás quiere partir.
Sí. No, quizá hoy día puede parecer medio absurdo, pero en ese momento, me acuerdo de la primera campaña para la FEDUC del 2011, dos argumentos, dos ideas fuerzas así bien relevantes nuestras era traer de vuelta la discusión a la idea y hacer política, cosas que hoy día, pucha, te parecerían como algo obvio, así como decir, oye, hagamos política universitaria, obvio, hagamos política, discutamos lo que es bueno para la universidad, discutamos lo que es bueno para Chile, la Católica tiene mucho que decir en lo que es bueno para Chile, y dentro de la Católica los alumnos obviamente tienen mucho que decir también, y traigamos la discusión a las ideas, porque era como decir, oye, ya discutamos, pero discutamos cosas relevantes, discutamos el modelo universidad, discutamos cómo entendemos la persona humana, discutamos el rol de las comunidades intermedias, discutamos el financiamiento universitario. Como que había pasado un periodo, como decías tú, Ángela, de inmovilismo quizá político, como de escasez de discusión intelectual, y yo creo que en ese momento se empezó a incentivar un poco, la gente se cuestionaba más las cosas que pasaban, por qué pasaban de la forma que pasaban, y ese yo creo que fue un antecedente importante para despertar inquietud intelectual, pero a la vez académica. Yo creo que el rol también de la universidad tiene mucho que ver con lo académico, y yo creo que el llamado un poco puede ser ese, como, o sea, son uno en general después o se dedica profesionalmente a la política, que es un camino muy bonito, o lo hace complemento con otra profesión. En la universidad uno en general lo hace en complemento con el estudio. Entonces, o sea, obviamente, asumiendo que uno está descubriendo la vocación que tiene para el resto de la vida en la universidad, obviamente que es muy valioso poder dedicarle tiempo a estudiar los problemas que aquejan a las sociedades de la disciplina a la cual uno se dedica. Y eso yo te diría que probablemente es el llamado, y al final las ganas por influir o las ganas por participar debieran ser algo natural. Cuando uno se cuestiona un poco el mundo, no sé, la realidad que te rodea, cuando hay gente que lo está pasando mal, cuando hay cosas que uno ve que son injustas, yo creo que ese es el llamado natural que le debe caer a cualquiera desde su vocación. Pero en la universidad uno está en una etapa de formación, de asombro, de descubrimiento, y yo creo que eso es una etapa muy chora para ir. Al final, la gracia que tenía esta cuestión, no sé, Pablo, que era ingeniero, pero obviamente que era un ingeniero bien atípico en su perfil, tenía inquietudes humanistas, intelectuales, y te vas encontrando en distintas carreras con gente que lo mueve lo mismo que tú y que está un poco con ganas de dedicarse a cosas parecidas desde disciplinas distintas. Yo creo que los movimientos y la universidad en general te facilita ese contacto y esas amistades, y que se van manteniendo hasta el día de hoy. Yo creo que eso es algo que uno podría transmitir desde la lejanía.
Gracias, Cristian. Pablo, ¿tú quieres complementar brevemente?
Ya, yo yo quisiera decir tal vez dos cosas que son bastante diferentes. Lo primero es como mensaje o invitación para todos los que están acá, y claramente si están conectados en un Zoom un miércoles a las casi 9 de la noche en Chile, es porque tienen cierta inquietud y cierto interés en la acción política ampliamente entendida y en Solidaridad en particular. Y yo quisiera hacer como dos invitaciones. Uno es a formarse, pero no a formarse como que, oye, tengo que leer infinitos libros y después te puedo influir en la política, o después puedo tomar roles de liderazgo, etc. No, sino nuevamente es la idea de que nosotros queremos contribuir a la universidad, como Solidaridad se quiere contribuir a la universidad y al país desde ciertas ideas y hacer una contribución que sea aporte, aunque suene medio paradójico, pero si uno quiere contribuir tiene que tener algo que aportar. Y en ese sentido, nuevamente como ingeniero, a mí me hizo muy bien estos grupos de formación para acción política, en que uno leyendo tanto filósofos antiguos, más contemporáneos o libros políticos de distintos sectores, uno nutre tanto en términos de ideas, en términos de inquietudes. Entonces, así a modo de ejemplo, yo ahora me estoy leyendo La tiranía del mérito de Michael Sandel, y es muy interesante. De hecho, tiene un capítulo en que critica tanto a la centroizquierda como a la centroderecha de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania por la falta de un discurso propiamente político, de un discurso, de un programa político que no esté fundado en una cierta visión de sociedad, del hombre, y que nuevamente tenga claro desde qué en conjunto de ideas se está participando en la política. Y a mí me llamó la atención que ese nivel de crítica, uno no solamente la tiene que, o sea, uno, que ese nivel de crítica que uno yo la escuché en su momento, hace 12 años en Chile, uno también la puede escuchar en un referente contemporáneo respecto a Estados Unidos, respecto a Inglaterra, etc. Y relacionado con eso, también cuando uno al leer y al formarse, uno se da cuenta de que uno, por un lado, se da dando cuenta de que lo que uno piensa no es tan loco, y por otro lado también se nutre y se va armando de cierta herramienta, cierto conjunto de argumentos, de motivaciones o de lo que sea, para nuevamente participar haciendo contribuciones significativas, y no solamente participar en política porque es choro, buena onda, no sea modo de anécdota. Mi señora, la Mers, la conocí en el político universitario. Ella está en el equipo de campaña cuando fui candidato a consejero superior. Entonces, y en ese momento uno siempre se reía de la gente que participaba en política universitaria porque era choro, era lo novedoso. Pero también uno tiene que tener cierta si uno está participando en esto es por algo, y uno tiene que ser consistente con esa motivación y dedicarle tiempo a poder nutrirse para que nuestra, lo que nosotros podamos aportar sea significativo. Y lo segundo, que esta, diría que fue una frase que usó Ruggiero cuando lanzamos la campaña en la casa de, en la Coté Simeón en el 2010, que la invitación era quemar las naves, en el sentido de que si están ustedes, que nuevamente, si están participando en un Zoom un miércoles en la noche, acá estoy interrumpido, pero voy a tratar de seguir sin perder el hilo, quemen las naves en el sentido de pum, o sea, sin volverse loco ni de, sin, y despreocuparse de, otras, de los otros ámbitos de su vida, de su familia, de los estudios, etc. Métanse a Concha en Solidaridad y en las alternativas que tengan de contribuir al movimiento, a su carrera, a la universidad y al país. Y no se los digo, yo tengo los mejores recuerdos de mi época universitaria, momento en que tengo recuerdos de haber podido hacer contribuciones concretas en mi carrera, en la universidad, en algunas decisiones políticas, momentos de adrenalina, momentos de que uno se siente realmente dándolo todo por una causa, pero no por una causa vacía, sino por una causa que uno considera correcta y considera un aporte a otras personas. Y que a mí, lejos, algo que ojalá ustedes no pierdan de vista, es que si hoy en día en la discusión política de Chile existe este principio de solidaridad dando vuelta, es porque hace 10 años se hizo una discusión, se hizo un diagnóstico, lo que sea, y un grupo de gente dijo, oigan, acá hay algo que tiene que iluminar nuestra contribución al país y nuestra contribución a la universidad. Y eso sigue siendo válido hoy. Y acá, eso, perdí el hilo.
Gracias, Pablo. Oye, muy, muy decidido, la verdad. Creo que el mensaje no puede ser más contingente, no puede pegar más a la actualidad del movimiento.
Para terminar, oye, muy cortito yo.
Sí, sí, Ruggiero, dale.
Súper, súper breve. Súper importante lo que han dicho Cristiana y Pablo. La acción sin formación es activismo ciego, y esa formación, además de intelectual, que sea también formación en virtudes, ¿ya? Hay un bonito discurso de Juan Pablo II cuando se canoniza a Santo Tomás Moro como el patrón de la política de los católicos, y ahí se dice que la política es una escuela de virtudes, ¿ya? Sobre todo la virtud de la prudencia. Y esa formación en virtudes que uno adquiere en política, no mirándola desde afuera, sino que participando en política, es fundamental para después poder influir sanamente, de buena fe, mirando el bien común en la política nacional. Y se los digo ahora que ocupo un cargo con humildad, con responsabilidad y con mucha alegría de representación popular en el Distrito 6 de la región de Valparaíso, a mucha honra, los años de formación intelectual y en virtudes políticas y humanas en la Universidad Católica son esenciales para poder rendir bien y hacer de la política lo que siempre debería ser, una actividad noble, de bien común, y como siempre se ha pensado desde la mirada cristiana, una de las mayores expresiones de amor al prójimo, de servicio a la patria. Así que yo creo que ese es el gran desafío, no perder de vista que la política puede ser una gran herramienta de bien común.
Muchas gracias entonces a Ruggiero Cozzi, Pablo Vara y Cristian Luewe. Creo que le dije bien, Cristian, que tiene un apellido difícil, pero muchas gracias por estar hoy día. En verdad, muy, muy decidor, mucha lucidez en sus palabras. Espero que les sirva también a quienes estamos en el movimiento, pero también a quienes vendrán. Eso pues, muchas gracias, que estén muy, muy bien.
Chao, que estén bien.
Acá termina un nuevo capítulo del podcast de Solidaridad UC. Te invitamos a revisar los siguientes episodios y a seguirnos en redes sociales en @solidaridaduc.